Muy buenas noches, bienvenidos. Damos comienzo a un nuevo programa de Animados por el Espíritu. Como cada martes, queremos contarte de esta iglesia y sus distintas actividades pastorales, sus distintas ramas que tienen que ver con la maternidad de la iglesia en Argentina, con acompañar al pueblo de Dios. Y hoy particularmente tenemos la oportunidad de conocer lo que hace el área caritativa de nuestra iglesia, de nuestro pueblo de Dios en Argentina. Vamos a dialogar con los integrantes de Cáritas Argentina. Vamos a hacerlo junto a Federico Stucker, que está en la puesta al aire, que musicaliza este programa. Yo soy Néstor Rochiscioli y ya tenemos en comunicación al presidente de Cáritas Argentina, obispo de Quilmes, a Monseñor Carlos Tisera. Padre Carlos, Padre Cacho, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, no sé si me escuchan.
Sí, perfecto, lo escuchamos perfecto.
Bueno, muy bien, qué lindo escucharlos. Bien, bueno, sí, acá estoy. Como ustedes que han salido de la misa, yo también. Así que bueno, qué bien.
Hemos compartido el momento más importante, ¿no?, de encuentro con el Señor en la Eucaristía. En esta pandemia, Padre Carlos, que le cuento a todos, ¿no?, que nos están escuchando en Radio María Argentina, tenemos una pregunta para que vos, que sos parte de la audiencia, también puedas participar, porque hay cientos, realmente, hay cientos de agentes de Cáritas en Argentina y también muchos que reciben el beneficio de estos agentes, de la tarea que realizan, de su voluntariado. Por eso, en medio de esta pandemia, contanos, ¿qué aporte realiza o realizó Cáritas en tu comunidad, allí donde estés, durante este tiempo? ¿O está realizando, a lo mejor sos uno de esos agentes de Cáritas en Argentina? Podés hacerlo si nos llamás al 0810-7x7, opción 2, y te escuchamos por aquí, o si no, nos envías un audio a través de WhatsApp o nos escribís al 3518-171-593, o también nos encontrás en las redes sociales como Radio María Argentina o SMS, un SMS al 3512-000040. Bueno, Padre Cacho, Padre Carlos, ¿ustedes tienen contabilizados los voluntarios de Cáritas, los agentes que tienen en todo el país? Sabemos que son cientos.
Cientos y miles, de verdad. Bueno, hay cantidad de gente que algunos no conocemos, solo Dios conoce, porque Cáritas es como una gran familia, ¿no es cierto?, que está inserta a lo largo y a lo ancho del país, de modo que sí, son las parroquias del país, que son como 4.000 parroquias, ¿no es cierto?, y bueno, hay capillas, y bueno, en este tiempo de la pandemia, si bien muchos han tenido que estar, ¿no es cierto?, cuidándose, no participando, hay mucha gente mayor, pero bueno, están participando de la oración, que eso nos hace muchísima falta, pero es cierto que Cáritas eminentemente es actividad, entonces eso también ha sido oportunidad para que se acerquen mucho voluntariado joven, que han querido dar una mano de distintas maneras, ¿cierto?, acercando bolsones a los domicilios o participando en las cocinas de los comedores, o haciendo compras, también facilitando a las personas poder conectarse, ¿no es cierto?, y tener acceso también a aquellos beneficios que el gobierno ha hecho y la gente no está muy familiarizada con lo digital, y muchos voluntarios jóvenes han colaborado en esto. De modo que es cierto, a esas personas, en primer lugar, nuestro saludo y nuestro agradecimiento, ¿no? Ellos que han estado muy cerca de los que sufren en estos momentos difíciles, ¿no es cierto? No solo la enfermedad, sino también la pandemia de la pobreza, ¿no es cierto?, tan enquistada en nuestro país, bueno, en el mundo.
Sí. Claro. Sí, bueno, ha sido y es una realidad muy difícil esta de la pandemia, que ha planteado un nuevo escenario donde Cáritas Argentina rápidamente se ha adaptado al mismo, con, bueno, la entrega de alimentos, kits sanitarios también tan importantes en este tiempo. Ustedes sé que también esto lo tienen dimensionado. ¿A cuántas personas han llegado en la Argentina? Y aquí ya no hablamos solamente de miles, ¿no? Como decíamos, de los agentes pastorales de Cáritas. Allí es mucho más.
Eso, es muchísimo más, porque si bien ya veníamos asistiendo a muchísima gente, y acá un paréntesis, Cáritas no solamente está en la asistencia, siempre apunta a la promoción humana, ¿no? que sea no solamente dando algo de comer o para vestirse, sino que realmente queremos que la gente se sienta reconocida en su dignidad y por tanto procuramos dar los elementos para que las personas junto a otros puedan elaborar sus productos, ¿no es cierto? En fin, distintos talleres, etcétera. Pero claro, la gran necesidad hizo, como decías recién, que tengamos que salir a asistir en medio de la urgencia. Y en los comedores, en los merenderos, y surgieron ollas populares de nuevo. Antes se asistía a unos 1.200.000 personas, ahora estamos hablando de más de 2.5 millones de personas que son beneficiarios de los distintos programas que tiene implementado Cáritas en todo el país, ¿no? Así claro. Que desde esta emergencia, ¿no es cierto?, hemos salido a atender a la gente y por eso, como bien decías, tenemos la parte alimentaria, que evidentemente es lo que se lleva la mayor parte de los recursos, del trabajo de la gente, pero también la pandemia tuvimos que asistir en todo lo que es lo sanitario, ¿no? El otro día teníamos reunión del Consejo Federal, donde están representadas todas las Cáritas del país, y algunos decían cuánto les había ayudado que Cáritas les hubiera proveído de dinero suficiente para la compra de alcohol, de todos los sanitizantes y todas las cosas necesarias en un momento para el que no estábamos preparados, ¿no es cierto? ¿No? Claro, y también, claro, como recién decía, muchos han trabajado acompañando a la gente en poder, ser beneficiarios de las ayudas que el Estado ha ido haciendo durante este tiempo. Y mucha gente, si no tenía el auxilio de otros que los ayudaran, ¿no es cierto?, en todo esto que son las plataformas, etcétera. Y bueno, ahí han estado los voluntarios de Cáritas, ¿verdad?
Sí. Y en este punto, Monseñor Tisera, los voluntarios de Cáritas, como usted ya lo ha destacado, ¿no?, han aparecido nuevos, sobre todo jóvenes, que hacían falta, porque muchos de los agentes pastorales, de los agentes de Cáritas Argentina, son personas que integran los grupos de riesgo, hoy no están en condiciones de poder salir a la calle. ¿Cómo vienen en ese sentido? Sí, sí. ¿En algún momento convocaron a jóvenes para que se sumen? ¿Se han sumado?
Sí. Nosotros antes de la pandemia ya estábamos visualizando esta necesidad de renovar nuestras Cáritas con gente joven, se fueron haciendo encuentros con representantes de todo el país, y bueno, vino la pandemia y entonces empezamos, pero bueno, Dios siempre está llamando, ¿no? Y a veces en estas circunstancias dolorosas, así como a veces en los distintos situaciones que vive el país, a veces de inundaciones o terremotos, lo que fuera. A esta vez de la pandemia también se hicieron presentes los jóvenes. Es Dios el que los llama, porque es así, nosotros lo miramos de esa manera. Esos han sentido dentro de la frescura de su corazón ese llamado a servir, ¿no? Y bueno, y gracias a Dios se los está acompañando, se los está ayudando, formando en la acción, ¿cierto? Porque eso es algo muy propio de Cáritas, no quedarse simplemente en cuestiones teóricas, sino, bueno, ir formándose en el trabajo, y eso lo están haciendo y se han sumado muchos, ya seguramente después los que van a intervenir de Cáritas, después de esta intervención mía, van a poder dar detalles de cómo se va acompañando a todos esos jóvenes de nuestras Cáritas.
Monseñor Tisera, también en este tiempo, en medio de esta pandemia, pero en realidad comenzó él a escribir antes todo esto, el Papa Francisco ha dado a conocer hace un tiempo atrás, el mes pasado, una nueva encíclica, la tercera, podríamos decir, la segunda en realidad que escribe completamente Francisco, que es una joya y que tiene mucho que ver con esto que usted está mencionando, con la tarea de Cáritas, porque es una encíclica, porque habla del trabajo, porque habla de la dignidad, porque habla del amor fraterno, y como usted dice, hablando de los agentes de Cáritas que entienden que esto es algo bien concreto, le pone nombre y apellido, le pone el punto a las íes, así Francisco.
Es así. Sí, realmente una encíclica que habla de la, bueno, que es la doctrina social de la Iglesia, un verdadero compendio al modo de Francisco, muy desde la realidad, iluminada por el Evangelio, invitándonos a la fraternidad y a la amistad social, ¿no? Toca temas muy, muy ricos a la vida de la iglesia. Muchos quizás hablan de Francisco y hablan sin leerlo, ¿no es cierto?, ¿no? Y lamentablemente esto pasa, ¿no es cierto?, en estas cuestiones de humanas, de oportunismo, a veces de esto, de la grieta, etcétera. Se lo quiere meter al Papa en medio de cosas que no, sin sentido. Pero bueno, la riqueza de su enseñanza está en esas alocuciones que él hizo antes de la publicación de la encíclica, durante el mes de agosto y septiembre, en las audiencias, que fue desgranando perlas de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y después coronó con esa encíclica firmada en Asís, ¿no es cierto?, que es realmente una perla que brilla en lo que es la enseñanza de la Iglesia acerca de lo social, en donde nos invita también a un cambio de vida a todos los cristianos, ¿cierto?, y nos pone a la Iglesia como servidora de la humanidad y gestando fraternidad, ¿no? Porque esa es la esencia del Evangelio, ¿no? Jesús que nos ha hecho hermanos, dando la vida por nosotros, pero también que esto lo pueda hacer una realidad en la sociedad, ¿no? De sabernos hermanos y por tanto reconociendo la dignidad del ser humano por sobre todas las cosas, y ese es el eje de todos los temas que presenta Francisco en la encíclica, la dignidad de la persona humana. De ahí se desprenden todas las otras cosas y temas propios de la vida social, política, económica, ¿no es cierto? Es la iluminación que hace desde la revelación, ¿no es cierto?, y toda la enseñanza social de la Iglesia, la iluminación que hace el Papa de este mundo de hoy concreto que nos toca vivir en toda la humanidad, ¿no? Una época de una gran transformación.
Sí, y además, rescatando, además de la dignidad humana en general, en el caso de lo social, el valor del trabajo, dice ninguna ayuda a una persona que esté en situación de vulnerabilidad social debe ser en forma permanente, sino que debe generarse trabajo, convoca a los empresarios allí en esto, a los políticos, a los dirigentes. Es, como usted dijo, una invitación a leerla, sin intermediarios.
Es verdad. Además, nadie puede decir que no lo entiende a Francisco, que digamos, ante la enseñanza del Papa, y bueno, está o aceptarlo o no aceptarlo, pero no decir que no se lo entiende. Digamos, eso es así. Lo puede entender cualquier persona de que frecuenta nuestras parroquias, cualquier persona de nuestras familias. Porque es un lenguaje sencillo, para nada rebuscado, que a veces hay que tener cierta formación para entenderlo, ¿no? La encíclica realmente, y uno nota, y esto es un dato, ¿no? Cómo se ha agotado la encíclica, y si uno va a ver quiénes son los que la han comprado, y yo creo mucha gente que no frecuenta la vida pastoral de la iglesia, nuestros cuadros, son los que han comprado esa encíclica, gente que está trabajando en lo social, en lo político, y que, porque realmente habla de la realidad que todos estamos viviendo y con cosas elementales de la vida cristiana bajada a la realidad, ¿no? Tocando los puntos álgidos de la vida social y política. Y uno entiende a veces ciertas reacciones, es decir, como negándolo, a veces como ridiculizando. La enseñanza del Papa, y uno lo que enseguida se da cuenta es porque le pisa los callos, ¿no? Esa es la situación. Muchos reaccionan porque mete el dedo en la llaga. Y bueno, esto no es nuevo, siempre en la historia pasa, ¿no es cierto? Aquel que proclama una verdad que para muchos, ¿no es cierto?, es motivo de alegría, de gozo, pero para otros es para enseguida llenarse de bronca o lo que sea, ¿no es cierto? Es la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Empezando por el mismo Jesucristo.
Allí está, la verdad, una invitación abierta, la de leer Fratelli Tutti, esta nueva encíclica de Francisco, como usted dijo, una verdadera perla en torno a lo social, a la doctrina social de la Iglesia que nos está entregando el Papa en este tiempo y que viene muy bien también para quienes están integrando Cáritas Argentina, Cáritas en el mundo, ¿no? Es un regalo que no nos podemos perder, evidentemente. Monseñor Tisera, le agradecemos, usted ha abierto el juego esta noche, vamos a seguir dialogando con otros integrantes de Cáritas.
Bueno. Está muy bueno, ¿no? Que ellos hablen. Es importante esto en la vida de la Iglesia, que los laicos tengan un gran protagonismo. Nosotros, los curas, los pastores, los obispos, sí, hablamos, pero muchas de las cosas que nosotros decimos, bueno, las que los hacen son los laicos. Cáritas las hacen los laicos, ¿no es cierto? O sea, nuestros fieles. Y realmente son ellos los que tienen que dar sus experiencias. Y creo que esto habla de la realidad de la Iglesia que quiere el Concilio Vaticano II, que Francisco lo está llevando a cabo, ¿no? Como comentaba un teólogo, es cierto, que decía que, bueno, los papas anteriores, santos hombres, nos han hablado mucho, nos han enseñado mucho el Concilio Vaticano II. Francisco lo pone en práctica.
Nos quedamos con esto entonces. Gracias.
Que Dios los bendiga a todos y que tengan un lindo programa.
Seguiremos. Muchas gracias.
Un abrazo.
Darte es dar, no fijarme en ella y su manera de actuar.
Dar es dar y no decirle a nadie si quedarse o escapar.
Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué da vuelta la rueda, por qué no te detenes, yo te digo que dar es dar.
Dar es dar, y no marcar las cartas, simplemente dar.
Dar es dar, y no explicarle a nadie nada y que es.
Los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar.
Dar y amar. Mira, chango, hacelo fácil.
Dar es dar.
Dar lo que tengo.
Quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes, yo te digo que dar es dar.
Dar es dar, y no marcar las cartas, simplemente dar.
Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar.
Los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar.
Dar y amar. Mira, nene, hacelo fácil. Dar es dar.
Dar lo que tengo.
Estoy perdido, un poco loco por ahí. Siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin.
Lo que recibes es también libertad.
Dar es dar,
es solamente una manera de andar.
Dar es dar,
lo que recibes es también libertad.
Estoy perdido.
perdido, un poco loco por ahí. Siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque daré esta, daré amar.
Gracias, nena, por tu vida una vez más. Dar es dar.
Da lo que tengo, todo me da.
No cuento el vuelto, siempre es de más.
Muy bien, y esta noche estamos dialogando con integrantes de Cáritas Argentina y en este tiempo tan particular te preguntamos qué aporte realiza o realizó Cáritas en tu comunidad durante esta pandemia, en tu ciudad, en tu lugar. Silvio nos escribe desde Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Realmente el trabajo que ha hecho Cáritas por aquí ha sido intenso, llevando bolsones, asumiendo actividades de las que tendría que haberse hecho cargo, por ejemplo, el Estado, y organizando permanentemente, organizándose para llevar a cabo todo ese trabajo, dice Silvio, que por supuesto habla de la campaña Rememos Juntos, entre otras cosas, ¿no? Una campaña donde Cáritas se unió a la Red Solidaria, al Banco de Alimentos local, y se armó realmente una movida muy, pero muy interesante con esta expresión que surgió de lo dicho por el Papa Francisco allá en marzo cuando se iniciaba la pandemia. También Trinidad Martínez nos cuenta que Cáritas en la Basílica de San José, debe ser en Buenos Aires esto, actualmente está ayudando a más de 50 familias por semana, dándole bolsones con alimentos y ropa. Además, los jóvenes scouts preparan en la semana los mismos, estos bolsones, y se entregan un día particularmente. Realmente es una obra maravillosa. Bueno, recién dialogábamos con el titular de Cáritas Argentina, con Monseñor Carlos Ticera, y él nos decía, dejemos que hablen los laicos también, porque esta es la iglesia que queremos, es la iglesia del Concilio Vaticano II. Y estamos en comunicación con Juan Pablo Gasme, coordinador de Desarrollo Institucional de Cáritas en Argentina. Juan Pablo, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches. Un gustazo estar conversando y un honor hacerlo después de Cacho Ticera.
Bueno, una alegría, Juan Pablo. Además, el padre Cacho ha dejado la vara bien alta, ¿eh? Dice, yo me retiro, que hablen ahora los laicos, ¿no? Quienes son realmente el corazón de esta obra de Cáritas en Argentina. Juan Pablo, cuando estabas allá por inicio de marzo, mediados de marzo, ¿se imaginaron lo que se vendría? También digo, con todo lo que implica para Cáritas, ¿no? Esta situación, hemos pasado por distintas instancias, pero Argentina ya venía con una serie de crisis, con una realidad social difícil, y esto lo ahondó, evidentemente.
Sí, sí, tal cual. A ver, por un lado, hay una dimensión que era inédita, un porcentaje de lo que estamos viviendo realmente era inimaginable, ¿no? Pero como bien decía Néstor, hay como una conciencia en Cáritas, hay un aprendizaje histórico que nos pone siempre de cara a las grandes crisis, tratando de, como iglesia, dar respuestas, ¿no? Así que, en algún sentido, Cáritas ha nacido en el contexto de la crisis, allá en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, como organización mundial. Vieron que estamos en 164 países, una confederación muy grande, y particularmente en nuestro país tenemos una lamentable experiencia en crisis. Así que yo te diría que en algún punto nos alertó, como en otras épocas. Hay una conciencia muy linda de trabajo y de respuesta rápida, con todas las dificultades igual que tenemos, ¿no? Como decía Monseñor Ticera, pero otra parte de esto, tampoco nos vamos a hacer los guapos, fue inédito para todo el mundo, ¿no? Para, en algún punto nos sorprendió.
Sí, y también yo destaco una cosa más, Juan Pablo, ¿eh? En esto, Cáritas nos lleva a la delantera dentro de la iglesia. Realmente ustedes son el brazo caritativo en Argentina y en el mundo. Ocurre esto, ¿no? Rápidamente saben, como bien dijiste, cómo ante una situación crítica actuar, ante una catástrofe, ante una situación como esta, que es la pandemia, algo realmente inédito, y también la vocación de servicio y la capacidad de diálogo, más allá de las circunstancias. Hoy, por ejemplo, pongo un ejemplo nada más, Juan Pablo, el gobierno anuncia que envía al Congreso el proyecto de aborto. Ningún agente de Cáritas, ni Cáritas Argentina, va a dejar de hacer lo que hace porque, por ejemplo, está en juego la vida y hay una discusión de este tipo en el Congreso. Se hablará, se dirá lo que tenga que decirse, pero Cáritas sigue adelante. Esto es vocación pura, no hay especulación aquí.
Realmente es como vos decís, y esta pandemia nos mostró una vez más, amplió un poco lo que muy bien comentaba Monseñor Tisera, la vocación de servicio, de cuidado de la situación de cada persona en su contexto, ¿no? Se han sumado a los miles de voluntarios que hay, la última estimación que teníamos, y ahora estamos haciendo la pandemia nos agarró un proceso de mirar cuántos somos, pero más de 30.000 voluntarios. Bueno, jóvenes se han sumado más de 1.600 en esta pandemia, que es, y tuvimos que frenar ahí para... Bueno, lo que quiero decir es que hay una vocación fuerte de servicio. Alguna vez, Monseñor Tisera, Cacho, le decimos... Cacho sí. Decía a veces, la solidaridad de nuestra gente es como de lo que somos, ¿no? La iglesia que somos y también el pueblo argentino, es como la sangre que va rápido cuando está la herida... cuando se manifiesta una herida va rápido la sangre y surge por ahí. Bueno, como vos decís, tratando de ir más allá de posicionamientos partidarios, de ir más allá de posicionamientos ideológicos, con convicciones fuertes, como Francisco lo planteó en Fratelli Tutti, que no tengamos una expresión partidaria no quiere decir que no valoremos lo político de la vida social, las reformas, los cambios estructurales, pero bueno, sin afectación a un u otro sector, Cáritas mira, pone en el centro la dignidad de la persona y tratamos de animar a toda la comunidad cristiana, porque en ese sentido somos, en todos los sentidos, somos iglesia, o sea, somos la parte que adelanta de una única comunidad eclesial, junto con tantos movimientos, con tantos... es muy lindo en esta pandemia, y discúlpame que me extiendo un poquito, pero es muy lindo en esta pandemia cómo otras pastorales han entrado en diálogo más fuerte que antes con nosotros, y toda la movida de voluntariado, bueno, la impulsamos con la pastoral juvenil, con Acción Católica, Justicia y Paz, todo el tema de atención sanitaria, si bien hace mucho que trabajamos junto con la Federación de Hogares de Cristo, por ejemplo, la atención a chicos y chicas en situación de consumo, eso se potenció mucho más. Bueno, el DEPLAI, el Departamento de Laicos, también tratando de empezar a establecer otros vínculos. Bueno, quiero decir, la vocación de la Iglesia de responder rápido al dolor de las personas, a la situación de soledad, de aislamiento, de pobreza, creo que se activó muy lindo y es tal vez una de las cosas más... potentes que esta pandemia también nos deja, ¿no? De que tenemos que caminar más juntos en sinodalidad, como dice Francisco. Así que sí.
Sí, ese juntos en sinodalidad a veces suena que es un trabajo intraeclesial que se hace, obviamente, pero también ustedes tienen mucha experiencia y me parece que este año han ahondado en esto, en trabajar en red absolutamente con todos, con el Estado en primer lugar. Recién un oyente nos decía, por ejemplo, esto debería hacerlo el Estado, ¿no? Hacía referencia a lo que ocurría allí en Bahía Blanca, con esa iniciativa Rememos Juntos, que después en el resto de la Argentina podemos encontrar situaciones similares, en Buenos Aires, en Córdoba, en Resistencia. Cáritas movilizó... E incluso, por ejemplo, destaco, en el año vi también en un momento en Buenos Aires, Cáritas vinculándose a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, los llamamos los mormones habitualmente, encontrando un punto de contacto. Realmente han trabajado, trabajan en red de una forma espectacular.
Mira, tenés razón, yo acentué mucho en este primer compartir todo lo que fue la articulación adintra, digamos, de nuestra comunidad eclesial. Pero la verdad que con un sentido de clara autonomía, pero también de cooperación con el Estado, se ahondaron, como vos bien decís, porque la crisis nos puso en evidencia que esa barca es más que la Iglesia, somos todos. Es para responder a los hermanos y hermanas que están en situación de vulnerabilidad o de aislamiento también, otra vulnerabilidad, ¿no? Estar solo, estar en situación de riesgo por la pandemia. claramente ese servicio a la humanidad, como decía Cacho, y me animo a decir ese servicio a la no humanidad, descartada hoy también, la Iglesia no la hace sola. Y reconoce, y nosotros como parte de la Iglesia reconocemos que hay una responsabilidad primaria del Estado que tiene que, bueno, atender a los derechos de las personas, a las situaciones concretas que viven, a garantizar la participación, los derechos, etcétera. Bueno, la verdad es que se ahondaron mucho el trabajo en la articulación en los municipios, con los gobiernos provinciales, en muchos casos, no en todos, y también con el Estado Nacional, ¿no? Desde esta misma perspectiva, de buscar el cuidado de la vida, el cuidado de las familias, de la comunidad, en definitiva, cuidar también la economía, bueno, reactivando, como decía Monseñor Tisera, todos los mecanismos que el Estado ponía a la mano de la gente, pero que a veces no se llega fácilmente a las políticas públicas. Bueno, creemos que eso es parte también de la caridad que se organiza, que se articula, para que cada uno y cada una viva según la dignidad que tiene. Así que sí, en ese sentido, con el Estado, muy, muy, muy lindo el trabajo que se viene realizando, y acá agregaría otras iglesias cristianas, otras iglesias, otras religiones también. Todo el tema de Deseamos Uno, por ejemplo, Radio María, sí, llega a todo el país, pero podríamos destacar acá en toda la zona del AMBA, se han organizado con el sector privado y otras confesiones, se han distribuido se llegó al millón de cajas de bioseguridad y alimentarias para las personas. Imagínense lo que es eso, ¿no? 1 millón de cajas que sostenían una semana de una familia aproximadamente, de la cual Caritas repartió, entregó y siguió el proceso de 500.000 cajas entregadas. Bueno, eso es un esfuerzo con el sector privado, con otras confesiones. Y también es muy interesante, me parece, destacar en esto que vos decías, en esta sinodalidad, en este caminar juntos como hermanos, el trabajo con otros movimientos, con otras organizaciones, con los movimientos sociales, que muchas veces se los estigmatiza, a veces con, puede ser que con razones, pero en general realmente movimientos populares que están organizando desde hace mucho tiempo. En esto Cáritas los viene acompañando desde por lo menos del 2016. Podría contar algún día una muy linda experiencia de integración de barrios populares. Pero digo, trabajando también en articulación, conociendo las respuestas que se están dando, en fin, intentando ser parte de un colectivo de respuestas a las necesidades de las personas, con nuestra identidad, con nuestra mística y las motivaciones, pero encontrándonos en el servicio, que ahí somos todos hermanos, ¿no? Después cada uno también sus metodologías, sus maneras, pero bueno, en lo que compartimos juntos, mucho trabajo y mucha alegría también.
Qué lindo esto, ¿eh? Realmente, así como destacabas Seamos Uno, decíamos Rememos Juntos en Bahía Blanca, Córdoba Urgencia Alimentaria fue en Córdoba, sí, también una movida en Resistencia, tenemos datos, seguramente que hubo y muchos más, ¿no? Y por ahí se nos están escapando en el resto de la, sí, Argentina, movidas similares que Caritas integró como una más, con distintos sectores, muchas veces está el Estado, a veces no, pero el objetivo siempre fue el mismo, ¿no? Poner todo en este tiempo de crisis sociosanitaria, porque hay hermanos que realmente de otra forma no pueden, evidentemente. Te cuento que Guillermo, desde Mar del Plata, también destaca cómo Caritas ayuda en dar comida, cómo acerca bolsones en colaboración con el Estado también. Sí, por supuesto, ¿no? Esto es parte de lo que compartía Juan Pablo. Y destaco, también esto lo vi hoy, en Catamarca, en una pequeña localidad que se llama La Merced, la parroquia y Caritas local, allí han hecho un comodato con una antigua casa parroquial, recién hablabas de los movimientos populares, ¿no? Movimiento de Trabajadores Excluidos, rama rural, que ya están trabajando allí, bueno, les han dado ese espacio en comodato, una sesión, para que puedan seguir con esas tareas. Es un gesto solidario importante. Este gesto se dio en el marco de la Jornada Mundial de los Pobres de este fin de semana, ¿no? Que Francisco ha instaurado ya por cuarto año consecutivo. Son pequeños pasos que se van dando que a veces no tienen tanta difusión, Juan Pablo, hay que decirlo también.
Ciertamente que a veces quedan un poco invisibilizados. Monseñor Tisera decía algo que es fundamental para nosotros y esto aprovechamos esta oportunidad tan importante, ¿no?, de hablar por Radio María para pedagógicamente seguir diciéndolo. Caritas, podríamos decir, es el amor en movimiento de la Iglesia. No somos nosotros solos, toda la Iglesia tiene caridad, pero que el amor que se mueve, que cuida, que integra y que transforma, no solo que cuida, que asiste, también que integra a las personas, que acompaña procesos, como dice Francisco en Evangelii Gaudium, y también que busca transformar estructuralmente. Vos mencionabas en la conversación anterior a Fratelli Tutti, donde Francisco en punto 180 y ahí en adelante también va hablándonos de la caridad política, la política como la expresión más alta a veces de la caridad. Francisco dice esto: si alguien ayuda a cruzar un río, es un gesto exquisito de caridad, ¿no? Ayuda, facilita. Ahora, si alguien construye un puente directamente, resuelve estructuralmente una situación. Bueno, Cáritas, junto con las otras pastorales, con la pastoral social, también va mirando esto y haciendo gestos. Nosotros no creemos, y la Iglesia misma no cree, que resuelva todas las situaciones, pero hay que ir dando gestos en este sentido. Nos identifican mucho por la asistencia y es muy bueno. Y es muy necesario, vaya si es necesario, hay que ir a preguntar a una familia o a una persona que recibe un plato de comida y para esa persona sí hay una diferencia, eso es muy importante y para destacar en una olla comunitaria, en una olla popular, bueno, etc. Pero también queremos, como en este tiempo, destacar esa perspectiva. La pandemia no nos hizo perder esta mirada. Todo lo que tiene que ver con procesos educativos, sostener la integración sociurbana de los barrios y hacerlo junto con otros, como este ejemplo tan lindo que vos traes. Son gestos que nos tienen que ayudar a seguir teniendo todos esto que Francisco nos dijo a toda la Iglesia y también a los movimientos populares, bueno, la necesidad de cada persona, de cada ser humano en su dignidad, de tener tierra, de tener techo y tener trabajo. Bueno, eso no es que le corresponde solo a otros, ¿no? Eso es, también es nuestro. Entonces, bueno, de a poquito, como este gesto o este testimonio que vos traes a la conversación, van apareciendo un montón de parroquias, de capillas, de centros barriales que están acompañando procesos como estos, con otros movimientos, con otras organizaciones que, por cierto, hay que decirlo, tienen mucha creatividad también, mucha inteligencia en proponer caminos de superación estructural de la pobreza, ¿no? Y me tomo el permiso de seguir un poco lo que decía Cacho. Es muy, muy injusto cuando se acusa a Francisco o a la Iglesia también de una expresión tan fea como el pobrismo. Nosotros no vamos por ese lado. Queremos que cada ser humano viva en justicia con lo que se merece, con su dignidad. Realmente son interpretaciones muy, muy flojas, muy apresuradas y a veces malintencionadas para, ¿no? Francisco, no buscamos eso, sino, bueno, no lo sabrán interpretar, pero el reino de Dios tiene que ver con la justicia, con la solidaridad, ¿no? Con la vida plena, como decía Jesús. Así que bueno, pero sí, ciertamente, gestos como de signos, como decía Francisco en el mensaje del domingo. Tender el brazo, tender la mano a los más pobres, muchas veces es un signo y eso tiende a como a multiplicarse.
Sí, bueno, Monseñor Tisera, en esto que decías, también dio una clave, desde aquí también lo compartimos, ¿no? Es muy sencillo, por ejemplo, Fratelli Tutti, Laudato Si, una homilía de Francisco, pero aquí estamos hablando de encíclicas, estamos hablando del magisterio de un papa y del primer papa latinoamericano. Francisco es muy llano, es muy directo. Léanlo directamente. Hoy en día es fácil, con internet y con lo que fuera, hacerse de esos textos, buscar el tiempo, el momento y leerlo. No buscar otras interpretaciones. Después, por supuesto, lamentablemente hay otros intereses y se dicen otras cosas, ¿no? Pero hablando de esto justamente, veía, por ejemplo, que este año también en Cáritas no solamente es entrega de bolsones, son kits sanitarios, también se trabaja junto a clubes de barrio, a asociaciones vecinales, a la gente, al colectivo de los curas villeros, con esto de las 3C, capilla, club, colegio, ¿cómo es esto, Juan Pablo?
Bueno, realmente en el contexto de la pandemia también maduró, se fortaleció y brotó, digamos, algo que ya venía en germen trabajándose desde hace tiempo, fuertemente diría yo desde las experiencias de los centros barriales que acompañan toda la temática de adicciones y toda también la perspectiva preventiva, ¿no? Porque en el fondo de lo que se trata es de volver a reunir a eso que la sociedad va descartando, va dejando en los márgenes. Bueno, y ahí hay muchos centros barriales, de los Hogares de Cristo, hay muchos espacios educativos de Cáritas, por ejemplo, menciono el plan de inclusión educativa de Emaús, muchas experiencias parroquiales o de capillas que van buscando integrar a los jóvenes desde la perspectiva del deporte, del buen uso del tiempo libre, entre comillas, desde el asociacionismo, desde el encuentro, ¿no? Y se empezó a impulsar, y ahí se está armando una red muy linda de clubes barriales, el área de acompañamiento pastoral y comunitario de las adicciones de Cáritas, asociados con, como decía antes, con el Hogar de Cristo, vienen impulsando muy lindo esto, desde las villas y de los barrios populares, que esperamos que crezca y que siga aprendiendo incluso en algún momento para potenciarlo más como política pública, ¿no? Bueno, es un poco el espíritu de los clubes de barrio, pero también transferido a las experiencias, digamos, de mayor vulnerabilidad. También reconociendo el derecho a estar con otros, el derecho a la amistad, el derecho a también al buen uso de la recreación, el tiempo libre. La verdad que es una perspectiva que nos entusiasma mucho y esperamos que crezca también en diálogo con el Estado, con el Ministerio de la Secretaría de Deporte, digamos. Hay mucho trabajo que se está haciendo silencioso y que esperamos que brote lindo y que pueda este fin de año y el año que viene desplegarse muchísimo, ¿no? Así que realmente eso es, y es algo para, alentamos a los que nos estén escuchando y les parezca interesante entrar en la página de Cáritas, escribirnos, chusmear un poco cómo vienen este y otros proyectos y, bueno, y ayudarnos a eso, a difundir, a comunicar, a enlazarlos con su diócesis, ahí donde están y tienen ganas de participar en alguno de tantos temas que mencionamos. Todavía no dijimos nada de economía social y solidaria, pero de tantos temas que la verdad que son hermosos para poder desplegarse, acompañar, ser voluntario, colaborador, realmente, bueno, como esto que me decías del deporte, ¿no? Realmente es muy potente, las 13.
Qué lindo, sí, las 13, exactamente. Bueno, has abierto un abanico, evidentemente, Juan Pablo, ¿no? Y lo vamos a decir, caritas.org.ar, esto es una ventana con más temas, con más temáticas, con más posibilidades. Vos que nos estás escuchando también, quizás ya lo seas, pero también tenés esta oportunidad de conocer más de Caritas y de vincularte en tu comunidad. Monseñor Tisera decía, hay más de 4.000 parroquias, infinidad de capillas, comunidades en todo el país. Son miles las oportunidades, o son miles los voluntarios o los lugares donde Cáritas tiene presencia real, concreta, donde hay agentes en toda la Argentina.
Sí, sí, realmente históricamente eso creo, y permitime que lo diga, la perseverancia de tantos voluntarios y voluntarias fundamentalmente ha hecho que en cada punto del país uno encuentre una capilla, una comunidad cristiana que a través de Cáritas expresa su caridad, ¿no? Pero también un montón de otras expresiones. Pero Cáritas hay por donde lo busques, desde la parroquia de La Quiaca, donde están los claretianos, hasta la Patagonia, hasta Ushuaia, desde la cordillera hasta el Río de la Plata. Bueno, queremos valorar, y me permito usar este espacio para agradecer a todos los voluntarios, especialmente a los mayores, a los más grandes que han construido y vienen sosteniendo esa Cáritas. Y al mismo tiempo, invitar a todos los creyentes, a los católicos y también a las personas de buena voluntad a animarse a sumarse a esos puntitos que vos mencionás, a todas esas caritas, sabiendo que hay mucho por hacer y hay mucho por renovar también, ¿no? Hay que innovar, hay que buscar respuestas creativas y, como dice nuestro estatuto, buscamos siempre lo mismo, pero adaptándonos al tiempo y a las circunstancias. Así dice, ¿no? Buscamos el desarrollo integral de todo el hombre y de todos los hombres. Bueno, pero adaptándonos ahí, en esa adaptación, en esa contextualización de la caridad, muchos que nos están escuchando y por ahí piensan, bueno, pero Caritas es un roperito. No, es mucho más que eso. O puede serlo. Así que estás invitado o invitada a sumarte. Así que agradecidos por este espacio.
Muchas gracias, Juan Pablo. Vamos a seguir conociendo un poquito más de Caritas en Argentina en esta noche, pero realmente ha sido un gusto poder hablar con vos y que nos muestres la enorme tarea que realiza Caritas en Argentina.
El agradecido soy yo. Que estén muy bien.
Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos, al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección. Entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, tú debes estar fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder.
Y Continuamos en Animados por el Espíritu. Recién Juan Pablo Gasme, de Desarrollo Institucional de Cáritas, nos decía, nuestra institución Cáritas Argentina y en el mundo, es el amor en movimiento. Y ahora vamos a dialogar con las mujeres también que integran Cáritas. Son tantas, son miles realmente en nuestro país. Con Rosa López, directora diocesana de Cáritas en Merlo y Moreno, allí en el conurbano bonaerense. ¿Cómo estás, Rosa? Muy buenas noches para vos. Rosa, ¿me escuchás? A ver si nos escucha. ¿Estás por allí? Me parece que tenemos alguna dificultad en la comunicación. Estamos tratando de dialogar con quien integra Cáritas Merlo Moreno, Rosa López, en esta noche donde vamos conociendo un poquito más de Cáritas en Argentina. Vamos a tener la oportunidad de hablar con Rosa María López. Ella es directora diocesana de Cáritas, allí en el oeste del conurbano bonaerense, en Merlo y Moreno. Ya nos va a compartir de también la intensa actividad que tienen en esta comunidad. Cáritas realmente, como decía Monseñor Carlos Tisera, está presente absolutamente en toda la Argentina. También el titular de Cáritas esta noche nos recordó que Cáritas Argentina entrega alimentos y kits sanitarios a más de 2,5 millones de personas en Argentina, duplicando la asistencia que brinda a comunidades necesitadas en todo el país, siempre apuntando a la promoción humana para que sea la persona reconocida en su dignidad. También tuvimos la oportunidad de hablar de la encíclica Fratelli Tutti. Justamente este es el tema central, tema fundamental, el amor fraterno y la dignidad de las personas, lo decía Monseñor Tisera en esta noche. Después tuvimos también la oportunidad de dialogar con Juan Pablo Gasme, coordinador de Desarrollo Institucional de Cáritas, y entre otras cosas reconoció que la pandemia es algo inédito y dijo, pero tenemos una conciencia y un aprendizaje histórico que nos pone de cara a las crisis y saber cómo ayudar a los hermanos. Bueno, ahora sí me parece que estamos en comunicación con Rosa López. Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ahora buenas sí me escuchan.
Sí, te escuchamos perfecto, estás? Rosa. Muy bien, muy bien. Buenísimo. La verdad que es una alegría poder dialogar con vos. Estás en una Cáritas allí en Merlo Moreno, sos la responsable diocesana de este sector, que tiene, me parece, en medio de esta pandemia, ya lo hacía antes también del inicio de la pandemia, una actividad importante. Contanos un poco, ¿cómo viene siendo este 2020?
Sí, la verdad es que nosotros en el conurbano venimos hace bastante tiempo ya con una tarea bastante intensa, porque bueno, la situación económica y social se fue deteriorando bastante, así que ya veníamos mal, como quien dice, y la pandemia nos empujó un poquito peor, pero bueno, la verdad es que nosotros nos sorprendió, como a todos, ¿no?, la pandemia, y después bueno, nos recluimos cuando comenzó la cuarentena, 2 o 3 días así como quedamos choqueados, y después, bueno, nos reunimos como pudimos y empezamos a pensar, porque sabíamos que la situación de nuestra población era ya alarmante pre-pandemia, así que la pandemia iba a traer mucho más graves consecuencias, ¿no? Así que comenzamos con una pequeña reunión en la catedral con 3 o 4 sacerdotes, pensando de qué manera podíamos nosotros garantizarles a la familia los alimentos como para que se movieran lo menos posible. La verdad es que veníamos ya complicado con el tema alimentario y bueno, con la demanda de asistencia. Así que ahí se nos ocurrió, muy a pesar nuestro, porque digo, no nos agrada esto, ¿no? Nosotros la verdad es que apuntamos a que cada familia coma en su hogar, que pueda cocinar sus alimentos y que preparen su comida, ¿no? Entonces no nos quedaba otra, por la escasez de recursos, que pensar en las ollas populares. Y comenzamos con 9 y terminamos con 71.
¿Con 9?
Así que
comenzaron con 9.
Comenzamos con 9.
Allá por marzo, fines, digamos.
Fines de marzo con 9 ollas, que eran los puntos que más urgente necesitaban atención y que ya veníamos nosotros acompañando, ¿no? Así que ahí, cuando vimos que se nos desbordaba la situación y que los recursos eran muy pocos, dijimos, bueno, hacemos olla popular y le garantizamos por lo menos una comida diaria a las familias. Así que fines de marzo, principios de abril, teníamos 9 ollas, y la verdad que luego la demanda fue creciendo, la gente se quedó sin trabajo, sin poder trabajar, los que estaban más o menos tranquilos, como decían ellos, trabajando con unas changuitas y eso, se cortó todo, se agudizó la situación y terminamos con 71 ollas populares en lo que es la diócesis de Merlo Moreno.
Claro,
con mucho esfuerzo, sí. Mucho esfuerzo, la verdad que apelamos a la colaboración, ahí nos conectamos con Red Solidaria, con algunas empresas, con algunas instituciones y comenzamos a fortalecer las ollas para poder garantizar, pero la verdad que de lo que nosotros pensábamos de 500 raciones semanales terminamos en 25.000 raciones semanales, ¿no? O sea, hoy en día se sostienen 56 ollas, o sea, periódicamente como venían, y otras bajaron su intensidad, ¿no? Estamos haciendo un nuevo relevamiento, pero bueno, para sorpresa de nosotros, la cantidad se aumentó de personas con la demanda de ir a buscar la vianda, ¿no?, que no es poca cosa, y lo que más nos llamó la atención es que son personas que nunca habían ido a Cáritas o solicitar nada, o sea, la situación está bastante complicada, el conurbano es inmenso, la población es mucha, la densidad de las poblaciones es enorme, la verdad es que nuestras barriadas, la del conurbano viene al fondo de nuestra diócesis, en las dos puntas, tanto el fondo de Pontevedra como en el fondo de Moreno, principalmente viven de la changa. Así que y si la clase media se debilitó en este tiempo, obviamente las señoras que iban a hacer la limpieza ya no van, las obras que se hacían en las casas ya no van, las tareas de jardinería que se hacían ya no van. Entonces, eso nada retomó. Nosotros lo que tratamos de hacer en lo posible es evitar el movimiento de las personas, ¿no? Por eso también, cómo están ubicadas las ollas, ¿no?, en puntos centrales, y esto implicó obviamente también un voluntariado nuevo, ¿no?, porque la mayoría de nuestras voluntarias, como lo compartía Juan Pablo, la mayoría eran del roperito y bueno, de los alimentos, pero entregados en familias, y son todas un promedio de edad de 50, la más joven para arriba, así que esto implicó que tuvieran que resguardarse por su salud también, y bueno, pero bueno, siempre las crisis, las catástrofes sacan lo mejor y lo peor de cada persona, ¿no? Entonces, gracias a Dios, salió muchas cosas buenas de muchas personas que no tuvieron problema en remangarse e ir a colaborar, y aún lo siguen haciendo. También nuestros sacerdotes, ¿no?, que tanto los equipos como nuestros sacerdotes, 6 de ellos contrajeron COVID, se recuperaron, otros se están recuperando, en los equipos también, pero bueno, con equipo suplente para, bueno, reemplazar cuando un integrante del equipo caía, para decirlo de alguna forma, con el COVID, se reemplazaba el equipo, se aguardaba hasta que se recuperara y, bueno, después retomaban, pero... La verdad que muchos frutos de solidaridad y compromiso que no nos deja de asombrar, a pesar de que sabemos que no podemos llegar a todos. Después se nos sumó lo de las cajas Seamos Uno, que la verdad nos dio una mano enorme, enorme, y que también generó otros estilos, otros modos, ¿no? Porque nosotros llegamos a zonas y nos contactamos con personas donde nos pudimos vincular y trabajar. Eso fortaleció, la verdad que las cajas fortaleció a armar nuevos equipos, ¿no? A llegar a comunidades que por ahí no estaban tan empapados en la tarea, por ahí parroquias más céntricas, ¿no?, que no estaban con la demanda que tenían en los barrios. Despertó la solidaridad entre parroquias, ¿no? La verdad, con un trabajo hermoso, junto a muchos sacerdotes y religiosas que se animaron y se confiaron a Dios y se sumaron a la tarea, porque más allá de las ollas, nosotros armamos cuadrillas sanitarias, porque bueno, como todos saben, la demanda en Buenos Aires es mucha, entonces nos llegaban las cuadrillas sanitarias, así que hablamos con el Ministerio de Salud. Le pedimos capacitación para ellos, insumos, ¿no?, para la higiene, la protección, y se preparó también a voluntarios para hacer las cuadrillas sanitarias en los barrios, para, bueno, ir detectando casos, bueno, después en contacto con el UPAS y las unidades sanitarias. La verdad que un hermoso trabajo en un tiempo muy difícil, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Se sigue haciendo, se sigue acompañando. Pero bueno, nos sorprende todavía, bueno, el tema de que siguen aumentando las demandas de alimentos, ¿no? Eso nos está preocupando bastante. El otro día lo charlábamos en una reunión, como es, con Ministerio de Desarrollo de Nación, porque nosotros tenemos como el calendario de las épocas de crisis, ¿no? O sea, sabemos cuando el bolsillo de las personas está vacío y empiezan a recurrir, y también cuando bajan. Acá el gran tema son de la mano de obra de changarines, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que en diciembre, bueno, siempre la fecha de diciembre genera como una ansiedad y una reflexión sobre lo que se logró y lo que no se logró. Y en enero viene como el gran bajón, ¿no? Porque, bueno, las escuelas están cerradas, no hay la asistencia de los comedores. Generalmente la gente para la que se le trabaja se van de vacaciones, ¿no? Entonces nosotros decimos, si todos nuestros eneros son críticos en nuestras barriadas, imagínate en este enero lo que va a ser, ¿no? Que ya venimos bastante mal. Así que eso es una gran preocupación nuestra y de las barriadas también. Y una incertidumbre de las personas que no saben cómo sigue esto, cómo seguir adelante. Muchas personas vendieron todo lo que tenían, ¿no? O sea, eso también es un tema, porque, por ejemplo, si vamos al tema del roperito, donaciones de ropa no hubo más, porque se vendía, se canjeaba por Facebook, que me parece re bien, pero digo, esa donación no está, ¿no? Entonces también tuvimos faltante de ropa para niños, de calzado, de abrigo. La verdad que crítica la situación, ¿no? Pero así como también la situación es crítica, también la ayuda fue fuerte, ¿no? Porque tuvimos muchas empresas que a través de Red Solidaria y, bueno, de lo que iban conociendo el trabajo, se sumaron a la tarea. Y, bueno, ahora, por ejemplo, nosotros hacemos las compras para las ollas una vez por semana, de verduras en el mercado central, y a la vez las personas de ahí se comprometen, nos consiguen donaciones, ¿no? Nos alivianó bastante porque estábamos gastando un promedio de entre 300 y 500 mil pesos por semana para sostener las ollas, ¿no? Eso todo a pulmón, a donaciones, y bueno, y después de aportes de emergencia de Caritas Argentina y algunas otras empresas que nos donaban. Pero bueno, se hizo muy largo la cuarentena, ¿no? Entonces después también se fue cayendo las donaciones.
Rosa, estas 70 ollas que decís que mantienen en este tiempo en todo el territorio de tu diócesis allí en Merlo Moreno, es el número actual, ha venido creciendo a lo largo de este 2020. Comenzaron con 9, dijiste.
Sí, comenzamos con 9 y la verdad es que la necesidad hizo que se abrieran y también hizo que se compartiera más el recurso. Nosotros ahora estamos trabajando, por ejemplo, mucho, que estamos un poco, digamos, más aliviados, ¿no? Con el, porque también el respetar la cuarentena implicaba que uno esté limitado, ¿no? Entonces ahora comenzamos a acompañar en los barrios las huertas comunitarias y familiares, ¿no? Con el objetivo, bueno, de ir, además de no tomar conciencia de los alimentos, de, bueno, la producción de alimentos. Nosotros sabemos que esta pandemia nos invita a generar nuevos modos de vida y de producción, ¿no? Entonces estamos acompañando. Tenemos cerca de 4.000 huertas familiares y unas 1.200 comunitarias, así que en todo lo que es la zona de la diócesis, ¿no? La verdad que es un montón, también eso es un tema que nos costó bastante por el tema de las semillas, ¿no? Conseguir las semillas, pero bueno, se trabaja con la comunidad. Nosotros hicimos como la comunidad en Caritas, con Caritas Argentina y las Caritas Diocesanas, se trabajó lo que significa comunidad de signo, ¿no? Donde se focalizó durante hace como 4 años, bien, venimos trabajando. Se trabajaba en una comunidad, se fortalecía todo, todos los aspectos, los recursos, se trabajaba con las personas y se le daba como el empujón para el crecimiento, ¿no? Comunitario, con proyectos comunitarios, pero que salieran de las mismas personas, ¿no? Nada de bajadas de línea ni productos enlactados, como dicen ellos, ¿no? Y eso, la verdad, que dio mucho fruto. Y esa mismo nosotros replicamos esas comunidades signo con ese estilo en los barrios. O sea, a la vez que íbamos acompañando la asistencia, garantizando el alimento y alentando el cuidado de la vida y de la higiene, más que nada sobre el tema del COVID y el contacto, al mismo tiempo de eso íbamos haciendo comunidad. Entonces, ahora a raíz de eso, el fruto es esto, poder tener huertas comunitarias en algunos barrios y otro tanto de huertas familiares. Antes así que en unos barrios, como no conseguíamos semillas, con mucho esfuerzo se hizo rifas para comprar las semillas, ¿no? Y se compró 120.000 pesos en semillas, porque te imaginas que te estoy hablando de 4.000 huertas, o sea, es un montonazo. Claro. Y bueno, y ahí en contacto con el INTA y bueno, con todo lo que tiene que ver las instituciones locales, las organizaciones, ¿no? Algunas hermanas de... como es, unas religiosas que también hicieron sus aportes, se sigue trabajando, se sigue animando y se sigue cuidando la vida y tratando de garantizar los alimentos, ¿no?, principalmente.
Por supuesto.
Así que, pero es un montón, la verdad que sí, es un montón.
Sí, es impresionante.
Nosotros, te digo que, claro, cuando nosotros comenzamos a sistematizar, porque obviamente rendimos cuentas a los donantes, ¿no?, y empezás a enumerar, porque... siempre uno se remanga y se pone a trabajar, digo, y en la vorágine del trabajo no estás haciendo cuenta. Pero después cuando te sentás a rendir, ahí empezás a sacar cuentas, a anotar, y bueno, y vas sumando y vas y decís, wow, no puede ser, ¿no? Porque es impresionante, te impresiona, pero es real y lo vivimos y es real.
Sí. Sí.
Gracias a Dios, la respuesta y el compromiso de mucha gente, de tantos voluntarios que se sumaron en este tiempo y los que ya estaban, hace que podamos estar dando respuesta, que igualmente no alcanza, porque la verdad es que no alcanza. En este nuevo relevamiento que estamos haciendo, en algunos barrios, bueno, tienen realidades muy diferentes, ¿no? Por ahí en Merlo, algunas ollas ya van como cerrando esta etapa, ¿no? Y de las familias que van necesitando, se les prepara los bolsones para que cocinen ya en su casa. Pero en otras, en Moreno, se incrementó la demanda, ¿no? Entonces son realidades muy diferentes, ¿no? Constantemente estamos haciendo relevamientos y haciendo el análisis de cómo seguir, a quién fortalecer más, ¿no? Quién está más debilitado. Y todo eso te llevan, la verdad es que nosotros no paramos, ¿no? Uno hay veces se pone a pensar y digo, a veces ves en estados de amigos y eso, es mucho tiempo para hacer tantas cosas. Y la verdad que tanto el equipo como el voluntariado de Cáritas no ha parado en todos estos meses, no ha parado. Ha sido y sigue siendo un esfuerzo que lo hacen con mucho amor, pero también hay veces el cansancio y la desesperanza los golpea, ¿no? Entonces ahora también estamos tratando de acompañar a través de Zoom, ¿no? Y las redes que puedan llegar a manejar, también fortalecer la espiritualidad de los voluntarios en Cáritas, ¿no? Porque, como bien dice el dicho, a Dios orando y con el mazo dando, ¿no? Porque sí. Hay veces la desesperanza, cuando uno ve y comparte, uno tiene que ir y compartir con la gente, ¿no? Porque que te lo cuenten otros, y eso es lo que nosotros hicimos con las personas que son donantes, ¿no? Ellos vinieron y lo vieron, y se comprometieron y aportaron, ¿no? Porque realmente vieron que lo que se estaba haciendo y cuál era la necesidad, ¿no? Así que, pero bueno, mucha tarea. La verdad que ahora estamos muy entusiasmados con los de la huerta, porque también eso genera otro espíritu, ¿no? Es tu plantación, es tu cultivo, es tu cosecha. Entonces lo que apuntamos es que las huertas comunitarias brinden la verdura para las ollas y los comedores que se siguen sosteniendo, y que las familiares también sean un trabajo en equipo de familia, y que también eso les genere una esperanza de que se puede seguir adelante y que se debe seguir trabajando, ¿no? Sostener la esperanza es uno de los principales objetivos que tenemos ahora, sí, tanto de las personas que necesitan como de los voluntarios.